Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El sábado 25 de noviembre, organizaciones y grupos feministas y disidencias marcharon por las calles mendocinas bajo la consigna "La libertad es nuestra contra el ajuste, el FMI y la derecha en defensa de los derechos humanos", y se manifestaron contra la masacre del pueblo palestino. Otro año más, estas organizaciones ocupamos las calles para visibilizar la violencia hacia las mujeres y las diversidades. Otro año más, exigimos justicia por las mujeres que ya no están. Escuchamos a diferentes protagonistas de las organizaciones mendocinas, quienes nos comentaron cómo se desarrollaron estas acciones y además reafirmaron las consignas que llevaron adelante.
Estamos en el kilómetro cero de Ciudad de Mendoza, empezando a encontrarnos para marchar este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos convocan principalmente dos cuestiones que son muy importantes. En primer lugar, nos sumamos a una acción global que se está dando en muchos países por Palestina, una acción global feminista. En Mendoza nos sumamos a esto y también retomamos las consignas que planteamos el último 28 de septiembre cuando nos movilizamos. La libertad es nuestra. Contra la derecha, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional también estamos marchando en el día de hoy.
La idea de participar de la marcha de este 25 con las pancartas de nuestras compañeras detenidas desaparecidas es mostrar el continuum de la violencia contra las mujeres. Hubo formas específicas de violencia contra las compañeras detenidas desaparecidas, la desmaternalización, el parir en condiciones de extrema violencia, la violación como forma sistemática y específica de tortura y de violación de los derechos humanos. Por eso nos parece que es muy importante ligar el pasado con el presente y traer a nuestras compañeras a la marcha para que haya memoria, cosa que parece estar complicado, ¿no?
Ya hacen más de 2 años y medio que mi hija está desaparecida y sin respuestas de la justicia, se quedaron con que mi hija la desaparecieron. Me informaron que la asesinaron, pero de ella ni una gota de sangre. Al día de hoy estoy acá para salir a marchar y a pedir por mi hija, por su aparición, porque la busquen. También pido por Gisela Gutiérrez, también pido por Viviana Luna, por la aparición de Ivana Molina, de Joana Chacón y de así de miles de Argentina. ¿Y por qué no del mundo? Hoy acá me concentro con mis compañeras de lucha para salir a las calles a marchar a decirle a este gobierno corrupto que las pibas no desaparecen, las desaparecen, que no se asesinan, las matan nuestras hijas. No las encontramos. Y si las tienen en un cementerio, lamentablemente. Y el gobierno sin respuestas. Y la justicia sin respuestas. Hoy salgo a las calles a pedir otra vez por la aparición de Abigail Carniel, de Viviana Luna, de Joana Chacón, de Gisela Gutiérrez y de tantas. Hoy salgo a luchar por las pibas que no pueden estar.
Por la causa de Palestina, para que la comunidad mendocina tome conciencia de que está ocurriendo un genocidio, no hace un mes y medio, sino desde 1948, cuando fue la primer gran ocupación del Estado de Israel en las tierras palestinas. Esto es una causa que no podemos cerrar los ojos el resto del mundo. No es una cuestión religiosa, es una mega, ultra manejo de los medios de comunicación y de intereses económicos y políticos irracionales. Están excedidos en el poder que creen que tienen. Se han excedido y han pasado todos los límites.
la importancia de erradicar la violencia machista de nuestra sociedad. Este año con mucha más fuerza también por la avanzada de la ultraderecha, por la masacre que se está viviendo en Palestina, con la importancia y la responsabilidad política de no abandonar las calles en un momento tan crítico donde el fascismo también avanza sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra forma de organización, donde entendemos que tenemos que replicar la organización y la lucha. Así que bueno, estamos acá con todas las compañeras, les compañeres, para decir que no pasarán, que no queremos ni un ajuste más y ningún derecho menos.
Nuestros derechos vienen siendo ajustados desde hace mucho tiempo, pero hoy están más que nunca en peligro. Nuestro derecho al salario, nuestro derecho al aguinaldo, todos nuestros derechos laborales y de nuestras infancias, como la salud, como la educación, están completamente en peligro. No nos van a callar, no van a criminalizar nuestros derechos a la protesta, porque lo que intentan hacer es callarnos, silenciarnos para poder dejar pasar este ajuste.
Primero, porque la libertad es nuestra. La hemos conquistado en las calles y no vamos a permitir que todos los derechos conquistados en la lucha los perdamos. Porque le decimos no al fascismo, estamos también hoy acá. Y porque decimos basta de masacre en Palestina, fuera Estado genocida de Israel. También es una lucha feminista defender a las mujeres palestinas y a sus niñeces. Basta de masacre, basta de Estado genocida de Israel. Hoy es un día de lucha, el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y por eso mismo, hoy recordamos a todas las violencias brutales de este sistema patriarcal capitalista que nos tiene oprimidas. Y vamos por la lucha de nuestra liberación. Y reiteramos, la libertad es nuestra, no la va a dar ningún bufón de peluca.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Con respecto a la denuncia y distintas actas que se le había realizado al Hotel Potrerillos por el vertido de líquidos cloacales hacia el dique, Radio La Leñera charla con Emanuel Cruces, guardaparque del Parque Provincial Cordón del Plata, quien nos relata y actualiza la situación con respecto a este caso, que aparentemente parece resuelto por ahora.
El procedimiento que se llevó a cabo a partir de un vertido de líquidos cloacales ahí en la zona de Potrerillos, nosotros accionamos y procedimos de acuerdo a una denuncia que se radicó el 19 de octubre por visitantes a lo que es Potrerillos, a la zona de Potrerillos, que andaban recorriendo lo que es lo que sería el tramo de la antigua Ruta 7. Atento a eso, procedimos a ir al lugar, corroboramos lo que nos decía el denunciante de la existencia de escorrentía con agua con olor desagradable que provenía del predio de lo que sería el Hotel Potrerillos. Atento a eso, se procedió a labrar el acta, se le informó a la gente del hotel sobre la situación, fuimos a corroborarlo donde estaba la descarga de agua que se estaba realizando y se solicitó que en forma urgente se solucionara el tema, se cortara el desagote de agua sobre lo que iba a lo que es el dique de Potrerillos. Y luego lo que se hizo fue proceder a realizar inspecciones en el lugar posteriormente al labrado del acta para corroborar que no se siguiese contaminando el sector con aguas residuales. Así que bueno, se siguió visitando la zona. Y la última oportunidad que se hizo el control, el 19 de noviembre, se volvió a ver de nuevo la presencia de escorrentía con agua residual, así que bueno, se volvió a tener que hacer un acta en este caso. Así que bueno, a partir de eso también, bueno, el procedimiento es, se arma un dictamen y en este caso la parte de inspección pasó a lo que sería irrigación, que es la que está tomando acciones en este momento con respecto a esta problemática. Lo último que se consiguió, bueno, fue que los caños que provenían de la cámara séptica del hotel y descargaban agua a través de percolación y terminaba yendo al dique, eso se desmantelara, así que en un principio eso ya no estaría sucediendo, al menos la contaminación en el lugar donde nosotros detectamos el foco de descarga de los líquidos cloacales, no está sucediendo en este momento. En el caso del marco legal en el que nosotros nos amparamos para este tipo de control, en principio es la ley de ambiente de la provincia, la ley 5.961, y bueno, también teniendo en cuenta que está dentro de lo que es la zona de Perilago, de la zonificación entera de lo que corresponde a Potrerillos. Así que bueno, en ese caso también entra el decreto reglamentario de creación del Perilago. En principio esas leyes son las que amparan en el tema del cuidado y la conservación del ambiente con respecto a descarga de líquidos cloacales o aguas residuales.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a contarles sobre la situación de la falta de agua en el Bermejo, en Guaymallén, ya que con la llegada de las altas temperaturas, el corte en el suministro de agua es una constante que año tras año se repite. Por este motivo, vecinas y vecinos de El Bermejo se autoconvocaron en el carril Matusoyos a la altura del barrio SEC para reclamar por la falta de agua potable, los constantes cortes en el suministro y la falta de respuesta de los organismos responsables. Nos acercamos a esta convocatoria y esto nos decía.
Que hace muchos años tenemos problema de, a esta altura del año, que hay baja presión, pero ya últimamente ya se corta directamente el agua, se corta, no tenemos agua. Entonces llamamos a Aguas Mendocinas, sí vienen, revisan, pero no nos dan la solución, porque nos dicen que bueno, que es esa válvula, que es un ente que hay en la calle Urquiza.
El carril Urquiza.
El carril Urquiza, exactamente, que está allá, que ahora es Gabriel y se llama. Bueno, ahí supuestamente hay un ente, que no me acuerdo bien su nombre, que de ahí tienen que venir a regular las válvulas. El hecho es que tampoco viene gente de ahí, el agua sigue cortando, no tenemos agua directamente, desde ayer no tenemos agua. Y cuando largan, por ejemplo anoche, que largan a partir de las 10 de la noche, muy poca agua, no tiene presión para subir a los tanques de agua. Entonces esto es así, es una constante de todos los años, pero cada vez se agrava más. Y yo le calculo que alrededor de 5 años más o menos que viene así esta problemática. Pero, acoto a que se agrava más por el hecho de que cada vez hay más barrios. Y Aguas Mendocina no invierte en hacer nuevas construcciones así para tener un buen abastecimiento. Entonces, esa es la problemática. Y bueno, ahora ya somos más los afectados, son los vecinos acá del barrio SEC, vecinos de la calle Maura allá atrás, todos los de acá de la calle Matusoyos, y la calidad de agua cada vez peor la calidad de agua. Y lo que se paga por Aguas Mendocinas es cada vez mayor. Yo pago mucho por la mala calidad de agua que hay. Con respecto a las pérdidas que nos está contando acá, arreglan una pérdida que está acá al principio del carril, y a lo mejor tenés una más allá al final, y no la arreglan porque no le han dado la autorización. Entonces vos como vecino vas y le decís, mira, ya también tenés a media cuadra, tenés una pérdida. No, porque nosotros no nos dicen nada. Y en las veredas también hay muchas pérdidas, muchas roturas.
Y el problema que tenemos ahora es de muy poca presión en la tarde principalmente. Y ya viene de un tiempo largo que tenemos presión en la mañana, pero después en la tarde es muy poquita agua la que viene. Cuando llegan los calores, siempre pasa, ¿sí? De larga data ya, de varios años.
Que el problema es permanente. Hace como un año atrás pasó lo mismo, va a pasar siempre lo mismo.
El problema se repite desde hace varios años, pero la situación se agrava debido al aumento de barrios en la zona y a la escasa o nula inversión en nuevas redes de conexión para garantizar los servicios como el agua, las cloacas. La situación se complica por la cantidad de pérdidas y roturas en veredas y calles y se agudiza aún más sobre la calle Maure y Matus Hoyos, donde se halla una construcción edilicia que, además de romper con las ordenanzas municipales en términos constructivos, ya impacta por el acceso al agua por parte de vecinas y vecinos de la zona. Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
La edición número 16 de la Fiesta Provincial de las Cervezas está llevando a cabo los primeros tres días del mes en el Parque San Vicente de Godoy Cruz. Con más de 12 bandas locales en el line-up, se agotaron las entradas para las dos primeras fechas. Estas son las lecturas previas de Diego Gareca, director de Cultura e Industrias Creativas del municipio de Godoy Cruz.
Este año implementamos un sistema de preventa, o sea que el lote menor de ventas de entrada es el que sale, digamos, es el precio mayor, que es el precio que hoy van a encontrar en boletería del teatro y en entrada y en el Fiesta de la Cerveza GC, que es el sitio por donde se están vendiendo las entradas. A un valor de 8.000 pesos, pero las tres preventas que se hicieron, la primera duró 20 minutos, a la venta fue solamente online y fue un abono de 5.000 pesos para los tres días, después fue subiendo a 7.000 pesos por día. Entonces, digo, la mayor cantidad de entradas, hay ya 20.000 entradas vendidas por noche, han sido como mucho más, como unas entradas muy a precios muy razonables y accesibles. Así que la verdad que están quedando algunas y nosotros en esto estamos justamente muy contentos porque ha tenido una muy buena respuesta. Cuando digo muy buena respuesta es que ya no solamente el registro es a través de la venta online, venta de entrada a la provincia de San Juan, San Luis, Córdoba, Buenos Aires. Entonces, la verdad que ya nos han estado preguntando en algunos lugares, ¿hay camping cerca como para pasar el fin de semana? Entonces, claro, yo les tengo que explicar a los que vienen afuera que Godoy Cruz ha quedado tan urbano el departamento que nosotros acá los campings más cerca están para el lado de Blanco de Calá, Cacheuta o El Chengao, digamos, ¿no? Entonces, se ha dado esa idea de venir también como a pasar tres días a Mendoza y bueno, la verdad que es algo que ya empezó a suceder el año pasado. Entonces, eso ha ido en crecimiento, digo, las grillas son de artistas nacionales, más los 15 artistas de Mendoza, que creo que va a estar muy bueno los artistas que quedaron seleccionados por la convocatoria. Y la verdad es que, bueno, nada, después datos como el escenario, ayer miraba una foto del Primavera Sound que se hace en Buenos Aires, o se hizo anoche, y tenemos el mismo escenario, ¿no? O sea, tenemos un escenario de 23 metros de boca, son casi 30 metros de frente. Es el mismo escenario en el que van a actuar los artistas de Mendoza como los artistas nacionales, ¿no? Entonces, vamos a tener el debut de un sistema nuevo de sonido que, digo, como datos, al margen es el mismo sistema que usó Taylor Swift hace poco ahí en su presentación en Buenos Aires. Es un equipo nuevo que ha traído sonidistas de Mendoza, así que la verdad que estamos como, digo, se pone técnicamente como muy importante en valor todo el como le dicen en la jerga de los shows, todos los fierros arriba del escenario para que esto suene muy bien, pantalla de LED, iluminación, así que hay como un gran trabajo en eso y bueno, es un poco lo que hemos ido charlando con los artistas, sobre todo de la provincia de Mendoza, para que digo, hoy ahí con el desarrollo de pantallas, también diseño de imágenes de cada una de las bandas. Entonces, bueno, es una tarea que ha ido creciendo y mucho en estos 16 años de la fiesta, ¿no?
Exacto.
Reportó desde Godoy Cruz, Mendoza, para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyo.
We'll be right back.
Este miércoles 29 de noviembre de 2023 se llevaron adelante por primera vez las elecciones nacionales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP. El sindicato eligió autoridades para formalizar el gobierno sin patrones que ha conformado. Ya en 2021, el Ministerio de Trabajo reconoció a la UTEP como representante de la economía popular y le otorgó la matrícula con reconocimiento social para mediar en conflictos laborales. Conversamos con Juan Pablo Soloa, referente de la UTEP Guaymallén de Mendoza, quien nos cuenta y da detalles del comicio en la provincia y del hecho político en todo el país.
Es un sindicato que viene hace muchos años en conformación, donde finalmente hoy vamos a dar un gran paso legal e institucional, pero es una lucha de hace más de 10 años, es un sindicato, es un conjunto de organizaciones que organiza y pretende organizar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular básicamente son todos aquellos trabajadores que se han inventado su propio trabajo, es una economía de subsistencia, no tenemos patrón, como dije anteriormente, no hemos inventado nuestro propio trabajo, y ahora finalmente con estas elecciones pretendemos dar un gran paso con la elección de las autoridades nacionales. Y acá en Mendoza hay un padrón alrededor de 11.000 afiliados aproximadamente. De todas maneras, también van a poder participar personas que por ahí no estén afiliadas. Y acá hay una potencialidad en Mendoza de hasta más o menos, el cálculo que hacemos nosotros, de 300.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y a nivel país hay 400.000 afiliados y hay una potencialidad de afiliación de más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras. Nosotros creemos que es un gran paso que estamos dando, porque siempre nuestro sector ha estado en la marginalidad o por fuera de los ámbitos institucionales, y hoy finalmente nos vamos a institucionalizar, vamos a pasar a ser legales, por así decirlo. Vamos a tener un sindicato, una organización reconocida por el Estado, por el Ministerio de Trabajo. Y entonces eso va a permitir poder encarar las batallas que se vengan, la defensa o la conquista de nuevos derechos en la calle o en los ámbitos institucionales de otra manera. Que es un momento histórico en la historia de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina. Nunca antes se ha creado un sindicato de estas características, un sindicato que no tiene patrones, pero es importante, creo que hay una gran madurez de tanto de nuestro sector como de algunos sectores de la política al poder reconocer que hay millones y millones de trabajadores y no pueden estar excluidos de algunos ámbitos institucionales y formales. Así que nada, estamos escribiendo un renglón, un párrafo importante en la historia del movimiento obrero de la Argentina.
Reportó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Silvana Giovanna, desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de Guaymallén.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional. Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencia para los medios comunitarios de Cuyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.